Bueno,
hoy vamos a ver los libros.
Buenas noches. Vamos a empezar, vamos a empezar el curso del Moré Nebujim, del Rambam, de Maimónides. Este es el último libro que siempre, cuando estudiamos a Maimónides, este es el último libro que hay que estudiar de él, porque es el más complicado, es el más profundo, es el más filosófico, y solamente le podrías entender profundamente si es que ya tienes el contexto, que es lo que llevamos haciendo todas las 10 sesiones que llevamos de Maimónides, ¿no? Dando un contexto de cuál es su objetivo, cuál es su estilo, cuál es su agenda, de dónde él saca la información, cuál es obviamente su vida, su obra, todo lo que ya vimos acá, nos da un panorama muy amplio de por qué llega a escribir este libro y para qué llega a escribir este libro. Entonces,
¿es su último libro?
¿Perdón?
¿Fue su último libro?
No, no, no. No, él es que, aparte él tiene muchos escritos, o sea, libros tiene muchos y escritos más, ¿no? Entonces tiene epístolas, tiene cartas, tiene como explicaciones a mil cosas, a la Mishnah, ¿no? Ya vimos muchísimas de sus obras, pero ahora vamos a entrar en esta obra filosófica que se llama el Moré Nebujim. No se espanten, ¿no? O sea, realmente mucha gente tiene como satanizado este libro porque es muy filosófico y la filosofía está como un poco negada a la religión tradicional. ¿Por qué? Porque obviamente te hace pensar. Pero ya vimos nosotros en las clases anteriores que eso es un mito. ¿Por qué? Porque realmente la religión surge de la filosofía. Por ejemplo, Abraham, para llegar a las conclusiones teológicas que llegó, fue un gran filósofo. Si no hubiera preguntadose, se hubiera quedado idólatra. ¿Me explicó, no? Y aparte, la evolución del hombre en su categoría como hombre es de cambiar, es un animal cambiante. O sea, siempre tenemos que estar preguntando y respondiendo, y es parte de nuestro avance, nuestro progreso, y de, obviamente, de llenar ese hueco de qué puedo saber, qué no puedo saber. Todas esas incógnitas que naturalmente tenemos la necesidad innata de respondernos. O sea, el hombre es curioso por naturaleza, no lo vamos a poder someter, ¿okay? Entonces, someternos religiosamente, en cierto sentido, es como seguro, se puede decir seguro, pero no es progresista. Quiere decir que si uno mantiene su status quo desde que está chico hasta que se muere, digamos, pues realmente no descubrió nada, ¿no? A lo mejor fue muy obediente, sí, pero no descubrió nada. Entonces, lo que abre la filosofía es justamente la puerta, la ventana, la cuña para poder obtener conocimiento. Entonces hay que abrir esa cuña.
Siempre ha existido la filosofía del mundo. O sea,
desde
la creación del mundo.
Siempre. Todos los grandes hombres, para ser grandes hombres, fueron filósofos. Incluso los científicos. Ustedes ven, por ejemplo, las ciencias, a Aristóteles, a Platón, todos ellos, uno los conceptualiza como filósofos, pero también eran científicos. O sea, si usted ve, nos imaginamos la casa de Aristóteles, pues estaba lleno de cosas y de animales y de piedras y de, porque la observación, la pregunta, la teoría, o sea, es profundamente reflexivo, ¿no? Entonces, yo creo que no nos debe de dar miedo. Por otro lado, hablamos ya en otras clases, nada más para dar el contexto al libro del Moré Nebujim, que nosotros no somos filósofos en realidad. Rambam no era un filósofo en realidad, sino que era un escolástico. ¿Alguien se acuerda de esa diferencia? De un filósofo y un escolasta. ¿Okay? El filósofo
piensa y el otro es uno que estudia, ¿no?
No, los dos piensan y estudian, pero el filósofo es un hombre dedicado a preguntar, por ejemplo Sócrates, ¿okay? Entonces es un hombre dedicado a preguntar, no importa a qué te lleve esas preguntas, ¿sí me entiendes? O sea, si esas preguntas y respuestas te llevan a entender que no debes de vivir, ¿no? Pues se suicida, ¿sí me explico o no? O sea, un filósofo no tiene límites, un filósofo pregunta y pregunta y pregunta, trata de responder, la mayoría de las veces nada más pregunta, o sea, la mayoría de los filósofos, más que responder, preguntan, ¿sí? O sea, abren la incógnita y alguien más viene y lo llena, y luego él mismo formula otras preguntas que viene alguien más y lo llena, ¿sí? Porque es muy difícil en una vida preguntar y responder, es muy muy difícil, tiene que pasar el tiempo y la experiencia, y eso sobre todo para un hombre es muy corto en una sola vida. Es por eso nosotros tenemos tanta suerte los judíos. ¿Por qué? Porque tenemos una suma de conocimiento ordenado y jerárquico, ¿sí? Entonces es muy, muy metodológico. O sea, si vemos la Mishnah y el Talmud, el Tanaj anterior, tenemos todo un sistema de conocimiento. Entonces nosotros ahora somos herederos de un gran bagaje de conocimientos increíbles que nos los ponen en bandeja, ¿sí? Y muy fácil para el consumo. Entonces eso es precisamente, la verdad, es un privilegio. En la filosofía no es tan fácil. En la filosofía no hay no hay jerarquía, y no nada más no hay jerarquía, sino no hay consenso. O sea, puede venir Hegel y puede decir lo contrario que dijo Kant, y lo que dijo Rousseau no es necesariamente lo que dijo Pascal, y lo que dijo Pascal no es necesariamente lo que dijo Heidegger. O sea, no necesariamente todos ellos coinciden con Platón y con Aristóteles, aunque los veneran y los respetan, no necesariamente. Entonces, en la religión hay algo que se llama escolástica. Escolástica quiere decir es la filosofía al servicio de la religión. ¿Ok? O sea, fíjense qué es. La filosofía, o sea, el pensamiento al servicio de la fe. Entonces, lo podemos decir como filosofía al servicio de la religión, o la razón al servicio de la fe. Pero está al servicio de la fe, ¿me explico?
No.
¿Entendiste?
No.
Ok.
Al servicio.
Al servicio de la fe quiere decir que no vas a romper la fe, sino sirves para el cuestionamiento, el reforzamiento filosófico, es para reforzar tu fe, para entender mejor a Dios, no para ver si sí hay Dios o no hay Dios. ¿Me explico? O sea, eso es, por eso es la razón al servicio de la fe, porque nosotros como Yehudim tenemos la máxima que es Naaseh Benishma, ¿sí? O sea, no podemos ser más Nishma que Naaseh. Entonces nosotros, todo lo que hacemos, y por más que nos las demos de muy filósofos, la verdad es que somos judíos. O sea, el ejemplo que me gusta dar es lo de la Shoah. Hay un cuentito en la Shoah que cuando los judíos estaban ahí haciendo el juicio a Dios, ¿sí? Entonces se hizo tarde y se levantó. Entonces ya todo el mundo hablaba que no hay Dios, o sea, Dios no existe, el pueblo judío es una farsa, el proyecto judío es una... ¿cómo se llama? Es una fachada, una mentira, porque pues no están, o sea, de veras estamos a punto de extinción. Y entonces se levanta un rabino y dice, bueno, mientras nos ponemos de acuerdo, ya se nos va a pasar la hora de Minjá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se nos va a pasar la hora, ya. O sea, ¿qué quiere decir? La fe es la fe, ¿me explico? Nosotros estamos tocados por la fe, estamos encamisados por la fe.
Y aquí ya no preguntamos okay. Mucho.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora, entonces ¿qué pasa? Rambam propone algo diferente. Rambam propone no ir por la fe, porque entonces hay oscuridad. Si tú nada más vas por la fe y todo lo adquieres, lo asumes y lo obedeces tal cual sin cuestionar, entonces no creces como individuo, no creces en pensamiento, y vamos a ver aquí qué es el pensamiento para Rambam, lo vamos a ver justo en este libro, qué es el pensamiento. Entonces tú tienes que crecer en pensamiento, ¿para qué? Para reforzar tu fe, ¿ok? Entonces, eso es básicamente el preámbulo, y quiero entrar directamente a la primera parte del...
Por lo que entiendo,
sí.
Muchas veces la filosofía va contra la fe.
Sí, muchas. No la judía, pero muchas filosofías, o sea, ¿no? Muchísima filosofía. Uh-huh. No porque tenga agenda en contra de la religión, simplemente porque, yo te pongo un ejemplo, Aristóteles dijo que el mundo no fue creado, que siempre estuvo. Él no lo dijo en contra del judaísmo, él dijo eso porque esa es su manera de pensar. O sea, todas sus axiomas, paradojas, paradigmas, todas sus teorías, todo lo que él hizo de pensamiento, le llevó a la conclusión que el mundo no fue creado, sino que siempre estuvo y permaneció, o sea, siempre estuvo el mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con la religión judía? De casualidad choca completamente con nuestros dogmas de pensamiento. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con Aristóteles? No era un antisemita, ¿no? O sea, simplemente era su idea, pero justamente lo que él dijo va en contra directamente de lo que la religión judía promueve, ¿no?
Pregona,
exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que un poquito entender. Ahora, vamos a entrar directamente al tema, después de este preámbulo, y Nada más para que me entiendan, el Moré Nebujim es un libro escolasta. No, Moré Nebujim. Moré Nebujim quiere decir la guía de los perplejos. Y ahorita vamos a ver por qué se llama la guía de los perplejos, que es un perplejo, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita, y les voy a leer rápidamente algunos pasajitos, de la Igeret el Atalmid. ¿Qué es esto? Igeret el Atalmid, la epístola, no está aquí, pero aquí está en el Igeret, había en el punto número uno que dice epístola al alumno. Es la epístola al alumno, es lo que Rambam le escribió a su alumno para escribir el libro. Este libro es una carta a un alumno, no era un libro, ¿ok? Entonces, todo este libro es una carta a un alumno, o sea, se le escribió a una sola persona. ¿Ustedes les late eso o no?
No, ¿a una sola?
Sí. No, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver por qué.
¿El nombre del alumno?
Sí, sí, dice, se llamaba Yosef Yehuda, el alumno, ¿ok? Yosef Yehuda, que hasta a mí se me hace hasta... hay muchas teorías al respecto, hay algunas teorías que no existe ese alumno, pero les voy a decir por qué lo escribió para su alumno. Dice en el Talmud que esto que vamos a aprender ahorita y esto que vamos a leer no se puede leer en una clase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Moré Nebujim se dedica a dos cosas. Maase Merkava y Maase Bereshit. Quiere decir, es el hecho de la creación del mundo, o sea, los secretos más profundos de la creación y los secretos más profundos de Dios. ¿Ok? Entonces dice el Talmud, esto no se debe enseñar más que a poquitos. Poquitos, no es una clase de 100 personas ni de 50 personas. Se le enseña a alguien, ¿sí? De boca en boca, no se puede escribir, porque un libro no tiene dueño y tampoco escritor. O sea, un libro, una vez que ya lo escribiste, ya no tiene dueño. O sea, ya las palabras se van y tú no estás con el alumno para sus dudas o para si le comprendió. Entonces dice, eso no se escribe. ¿Okay? Y entonces, ¿qué hizo Rambam? Rambam desobedeció esas órdenes. ¿Okay? Rambam desobedeció las órdenes del Talmud. Así, categóricamente. Pero, ¿qué hizo? Escribió esta Igeret. Con esta Igeret, con esta epístola que escribió, ya no desobedeció las órdenes del Talmud. ¿Por qué? Porque se le escribió ¿a quién? A un alumno. ¿Okay? Entonces, como dice el Talmud, enséñaselo a alguien que tú sepas que lo puede recibir. Entonces, el Rambam no estaba de acuerdo con eso, por eso lo escribió, pero puso la Igeret para no desobedecer a los sabios del Talmud. Porque era respetuoso, aunque era irreverente en alguna forma, ¿sí? Porque le hablaba un poquito rudo con los sabios, les hablaba bastante rudo. Por otro lado, él en algunas cosas tiene visiones, opiniones diferentes al Talmud, pero lo respeta profundamente. O sea, él no rompe. Y esa es la gran sabiduría de él. Él cuestiona, ataca, hace reversible muchísimas cosas, pero con mucho respeto, siempre. ¿Okay? Lo vimos con Rav Sadia Gaon, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del Mashiach, cuando le dijo, no, lo que hizo Rav Sadia Gaon está pésimamente mal, no se puede hacer cálculos del Mashiach. Así dijo, pero ¿cómo lo escribió? No, primero aduló al Rav Sadia Gaon, lo aduló diciendo mi maestro, lo que pasa es que él pensaba, él no sabía, pero hoy en sus tiempos, pero hoy en día ya cambió la cosa, ¿no? Entonces, pero, y el Gaon es jerárquicamente mucho más grande que un Rishon, ¿sí? O sea, el Rambam pertenece a la familia de los Rishonim, de los sabios primeros, así se les llama. Pero Rav Sadia Gaon pertenece a la familia de los sabios de los Gaonim, de los eruditos, así se les llamaba. Entonces, por tradición rabínica, el anterior tiene jerarquía sobre el posterior, porque está más cerca de la profecía. La profecía estaba antes. Entonces, el que está más cerca de la profecía es por tiempo, es cronológico, tiene más visión, tiene más sabiduría, tiene más, ¿cómo se llama? Claridad de lo que se dijo en la profecía. Entonces, el Rambam, Jolek, el Rambam, sí discute contra los anteriores, que es algo novedosísimo, pero con muchísimo talento. Quiere decir, no rompe el esquema, para que no empiece a romperse todo el ¿okay? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y entonces dice esta Igeret, no la vamos a leer toda así exacta, pero les voy a decir lo más importante. Le dice, Kaasher amati lefanai, talmid ayakar, Rabbi Yosef, le llama Rabbi Yosef, pues es un talmid, Rabbi Yosef Yehuda se llama, no sabemos su apellido ni nada. Y entonces le dice, yo ya te vi, ya estudiamos juntos. Salud. ¿Me puede? Tú también. Dafne. Sí. No es mal, si llega alguien más, le pasa, ¿no?
¿Tiene una tarea hecha?
No, si viene. A ti te falta también, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice, tú eres mi talmid y yo ya te vi cómo eres tú. Ya te analicé, ya te leí. Y tú eres muy capaz. Y entonces, conoces de muchas cosas. Y dice, Kasher karati a mí, ma shekarata bejohmata tchuna. Ya vi tus comentarios, ¿sí? Y tus capacidades que tienes. Y entonces, ya vi que conoces de astronomía, ya vi que conoces de matemáticas, ¿ok? Y no nada más eso, sino que tienes agilidad mental. Dice, mehirut tfisateja. O sea, tienes, captas las cosas bien rápido. ¿Sí? Raitiet godelt shukateja en la matemática. Tienes un apego a las matemáticas. Fíjense por qué le va a enseñar los secretos de la religión. ¿Pero por qué le está enseñando los secretos de la religión? Porque tiene habilidades en astronomía, en matemáticas, en agilidad mental. Captas lo intangible, o sea, lo que es la metafísica. Lo que le está diciendo a su alumno es que captas realmente lo que no todo el mundo capta. O sea, eres buen absorbedor de, como una buena esponja. Y le dice, y tienes muchos deseos de ampliar tu sabiduría. Tienes sed de sabiduría. Fíjense, entonces él ve en él como alguien muy importante. No nomás eso, sino, dice, tienes también habilidades para lógica. Y no te asustas, fíjense, no te asustas de cuando lees a los teólogos musulmanes. O sea, fíjense todo lo que le está diciendo a este alumno. Entonces la pregunta es si queremos estudiar Moreno Bujim, si somos ese alumno o no somos ese alumno. ¿Sí me explico o no? O sea, si nosotros, si como que si tenemos esas tjunot, ¿no? Esas características, y no nada más eso, sino que dice, conoces de retórica y conoces de dialéctica. No nada más eso, sino dice Raiti, Shelamakta también, cuando tú estudias, no te quedas como Nabok, confundido. Quiere decir, vas hasta el final. O sea, tú tienes un deseo de conocer la verdad, ¿sí? O sea, no dices, ah, ya está bonito, o así me quedo, compro la idea, sino que eres cuestionador. ¿Por qué? Porque no te gusta quedarte en Nabok, confundido. Y luego dice, también estás en busca de los temas que no son fáciles para comprender. O sea, por ejemplo, en la Torah nos pasa mucho, hay muchos psukim que son muy complicados, y van a ver muy pocos rabanim hablan de ellos, porque a nadie le gusta meterse en problemas. O sea, hay muchos psukim que nos ponen en jaque hoy en día, muchos, muchos. Entonces, pocas veces vas a ver un rab en una Shabbat en la noche que aborde ese tema, ¿sí? Entonces, hay muchos psukim en la perashá, mejor abordas unos que sí se puedan explicar, y omites los que no se pueden explicar, o que son los más difíciles de explicar, o los que no conocen. Entonces dice él, estás buscando cosas más como más picosas, ¿no? Ok. Y luego al final de cuentas le dice, todo esto que estamos leyendo, todo esto que te voy a enseñar, no necesariamente lo vas a entender a fondo, ¿sí? Pero con lo que vas a entender es suficiente para que te dejes de ser perplejo. Y aquí vamos a ver la palabra perplejo. ¿Qué es perplejo? ¿Alguien sabe qué es perplejo? Me quedé perplejo, ¿no?
Asombrado.
¿Asombrado? ¿De qué?
Perplejo es como sin habla, de que no entendió nada. O a lo mejor de la claridad
de
las
cosas. De lo que puede ser, de las maravillas que pueden ser.
Perplejo es una es como asombrado, ¿sí? Pero es una connotación como un poco negativa. ¿Qué quiere decir? Me quedé perplejo, no me lo esperaba, vaya. O sea, perplejo es que no me lo esperaba, ¿okay? O sea,
no negativa,
pero me quedé perplejo. Quiere decir, de veras me sorprendiste.
Pues no es como la Melilá que decía, ahí usan la boca como confundida. ¿Y Nebujim no es la misma?
Sí, puede ser, pues, pero en la Megilá se refería a que no había, o sea, de veras había confusión, o sea, había incertidumbre, había todo eso. Exacto. Es incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué es incertidumbre? Porque te crea, lo que oíste no lo esperabas.
Exactamente.
Y entonces te crea incertidumbre. O sea, porque no lo esperabas. Pero ¿qué es lo que oíste? La pregunta es, ¿qué es lo que oíste?
El adiós, lo que significa aquí de...
A ver.
Perplejo. Uh-huh. Dice, persona que está confuso y desconcertado y no sabe lo que debe hacer, pensar o decir.
Ok, ¿por qué? Muy bien, ¿por qué?
Pues está bien, porque es la guía de los que no saben, ¿no? Que no saben qué hacer.
Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué estás perplejo? A ver, ya leyendo la carta, ya vieron lo que le dijo a su alumno. Entonces, ¿por qué ese alumno debe estar perplejo?
Pues es un alumno muy inteligente.
¿Por qué? Pues en teoría no debería de estar.
No han podido sintetizar todo eso en una idea central.
¿Saben por qué? A lo mejor son cosas que debería de ser muy claro científicamente, todo lo que dice que ya sabe, las matemáticas, esto, y vas a oír cosas que están.
Muy bien. Acuérdense que este es un libro de religión, ¿eh? ¿Sí? O sea, acuérdense que es un libro de religión. Entonces, vamos a ligar todos estos elementos. Tenemos religión, tenemos matemáticas, astronomía, retórica, lógica, agilidad mental, capacidad para escuchar, tolerancia, o sea, apertura, todo lo que ya oímos que tienen las características de Yosef Yehudá, el alumno de Rambam. Y por otro lado tenemos que está confundido. ¿Por qué está confundido?
Si está confundido es porque no entiende.
¿Pero qué no entiende?
Lo que está diciendo aquí vamos a revelar los secretos de Dios y los secretos de Dios. O sea, lo que no estamos hechos para entender.
Lo que queremos, lo que quiere hacer Rambam aquí es una sola cosa. Conciliar la fe y la razón. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, lo que sucede con Yosef Yehudá es que es un muchacho religioso. Si no, no le estuvieras escribiendo un libro religioso. Es un muchacho que sabe de Torah. Es un muchacho Talmid Jajam. Pero también sabe de astronomía, matemáticas. Y todo ese conocimiento que adquirió de la razón, del mundo de la razón, o sea, quiere decir de las ciencias, lo hicieron perplejo. O sea, lo hicieron perplejo de decir, espérate, pues entonces, ¿cómo era eso?
Lo confundieron.
Ya, a ver, entonces, ¿cómo era eso? Si el mundo tiene 5.700 años, pero yo ya estudié, yo soy geólogo, o sea, para decir, para ponerlo a valor presente, yo acabo de estudiar que el mundo tiene 5.000 millones de años, ¿sí? Y aparte, es una ley, o sea, vaya, está, ¿no? No es una teoría, es según lo que yo estudié, el mundo tiene 5.000 millones de años, pero la razón, la Torah me dice que tiene 5.774, ¿qué hago? Se le cae, se pone perplejo, ¿ok? Y así como podemos, eso es un ejemplo, pero puede haber más ejemplos. ¿Qué quiere decir? Cuando uno empieza a estudiar la ciencia, la medicina, todas las ciencias sociales y exactas, la matemática, ¿sí?, la geometría, entonces empieza uno a estudiar cosas impresionantes. En esa época, obviamente todas esas escuelas, ¿no?, que vienen un poquito de Ibn Sina, todas esas escuelas científicas quieren machear con el mundo de la fe también. O sea, no hay muchas escuelas que quieran pisotear a la fe, ¿okay? Todavía, porque acuérdense que en la Edad Media la fe es la fe, la religión es la religión, no es como ahorita, ¿sí? O sea, la religión es muy importante. Entonces, justamente el Rambam se da a la tarea, en este libro, de conciliar la fe y la razón. Ahora, ¿nosotros aplicamos para alumnos de Rambam o no?
Acuérdate que hace 900 años del Rambam, nadie sabía que la Tierra tenía 5.000 millones de años, nadie sabía lo que sabemos hoy. Entonces la ciencia y la religión no se encontraban, o sea, no tenían un encuentro.
También tenían conflicto.
¿Qué conflicto?
También tenían no en ese de la geología, pero sí, por ejemplo, lo dije antes de que llegaran, Aristóteles dijo que el mundo no fue creado, y lo compruebo.
¿Hace 900 años?
No, hace más. Rambam hace 900 años.
No,
a ver, le voy a dar un poquito de contexto. En esa época de Rambam, acuérdense qué es lo que había. Había la filosofía neoplatónica y aristotélica, ¿ok? Entonces era lo que prevalecía. No porque Aristóteles esté en la calle, Aristóteles murió mucho mil años antes, pero los libros y toda la sabiduría griega, de la filosofía griega, se reavivó por medio del imperio musulmán. ¿Sí? Y entonces Ibn Sina y Averroes y muchísimos otros filósofos y científicos árabes recrearon y como que reavivaron la filosofía y la pusieron al consumo de la sociedad. Acuérdense que el imperio musulmán tenía una gran ventaja, era muy grande y estaba unificado. O sea, todo lo que tú imprimías en un lugar, lo imprimías en todos los lugares, lo que se decía en un lugar, se decía en otros lugares. O sea, era un imperio bien, bien, bien organizado. Entonces, por eso había una gran, gran auge filosófico griego. Es justo lo que hace Rambam. Rambam dice, o yo me meto a hablar del tema, o los judíos se van a hacer griegos. O sea, se van a dejar la religión. ¿Por qué? Porque era tan perpleja la religión, o sea, te dejaba tan perpleja las tesis de Aristóteles, de veras, o sea, impresionantes, que entonces tuvieron que agarrar ideas en términos filosóficos, aristotélicos y neoplatónicos, y llevarlos a términos judaicos religiosos. Les voy a poner un ejemplo, que no es de Rambam, pero es un ejemplo importante. La Sefirot de la Kabbalah, ¿quién las inventó?
¿No? Dicen que Shlomo
Amel. No, pero ¿qué libro está?
En
el Zohar. Está en el Sefer Yetzirah, ¿sí? O sea, en el Sefer Yetzirah se habla que el mundo se hizo con 10 sefirot y 22 letras de la bestia, pero no explica qué son. ¿Sí? El Sefer Yetzirah, quién sabe quién lo escribió tampoco, ¿no? Pero, ¿quién desarrolla la sefirot de la Kabbalah? El Ari HaKadosh, ¿no? El Arizal, en Tzfat, ¿no? Y entonces, si ustedes leen los libros de Aristóteles, habla de las esferas. Él habla de las 10 esferas. O sea, Aristóteles habla perfectamente bien de las 10 esferas con las que está construido el universo. ¿Okay? Él lo ve como un constructo físico. Y la Kabbalah dice, no es físico, es algo abstracto, es algo energético, metafísico, ¿no? Pero para que me entiendan, hay muchísimos match de muchas cosas. Y ahorita vamos a ver unos cuantos de Rambam con Aristóteles. ¿Okay? Pero para que entendamos esto hasta ahorita, eso de, el ejemplo de la geología es un ejemplo de hoy en día, pero mi pregunta que hice es así, ¿ustedes creen que somos Yosef Yehudá o no?
No.
O sea, ¿cumplimos con el checklist?
No.
¿Por qué?
Porque no somos tan diestros en todo eso. Sí. Si somos diestros, somos en un...
Puede ser.
Tal vez en dos.
Puede ser.
Lógica, matemática. Okay.
Nosotros hoy en día somos mucho más sabios que Yosef Yehudá. Mucho más. O sea, cualquier persona de hoy en día que estudió hasta preparatoria es mucho más sabio en conocimientos que Yosef Yehudá. Por eso el libro lo debemos de estudiar y podemos estudiarlo, porque ya sabemos de que hay 9 planetas. Antes la gente no sabía que había 9 planetas, 8 planetas. No sabía. Antes sabían, no sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pensaban que la Tierra era el centro del universo. O sea, para que me entiendas nomás tantito. Es más, Rambam no conocía el cuerpo humano por dentro. Aunque sea el gran médico y el padre de la medicina preventiva y lo que ustedes quieran, no conocía el cuerpo por dentro. ¿Okay? ¿Sí? O sea, entonces, hoy en día cualquier persona sabe mucho más que alguien que sabe, que alguien hace 1000 años en información, ¿ok? Entonces, ya sabemos de matemáticas, ya sabemos de geometría, ya sabemos de astronomía lo suficiente, ya sabemos de geología incluso, geografía, biología, química. O sea, ya tenemos las ciencias, ya tenemos una plataforma de conocimientos suficientes para poder abordar temas importantes, ¿ok? Ok.
¿Verdad? Te digo, quedarnos sí. Perplejos sería comprobar cosas que creí que no existían, ¿no? Comprobar cosas que yo creí que no existían.
Por eso te quedas perpleja, porque no sabías que existían y te hace ruido o te crea confusiones.
Confusión,
con tu conocimiento anterior. Quiere decir que contradice tu conocimiento anterior. ¿Okay?
Y ganas de seguir buscando.
Sí, o te crea confusión. Y esa confusión te puede crear también indiferencia, te puede crear apatía, o sea, no necesariamente. Si tú hay mucha gente que gracias a eso o se vuelve muy investigador o dice, no, pues esto es una farsa, esto es un cuento de niños, esto es una mitología, entonces lo desecha, ¿me entiendes? Entonces, de hecho esa es la agenda del Rambam. La agenda del Rambam es que la gente actualice sus creencias, porque si no actualizas tus creencias, suceden dos cosas. O te vuelves un religioso ortopráctico, quiere decir que no preguntas nada, porque como ya sabes que no lo vas a poder conciliar, entonces no preguntas y entonces lo haces como de manera autómata, o al revés, te vuelves indiferente y dices, la Torah está bonita, pero cuando yo estaba chiquito no me dice nada hoy en día a mí como padre, como como lo que soy hoy en día. Entonces son dos reacciones que pueden haber por estar perplejo, ¿ok? Entonces por eso Rambam se da la tarea de resolver esa perplejidad, ¿ok? Y lo hace bastante bien. Ok, entonces para...
¿Crees sí. Rambam en la Torah? ¿Vale?
No, súper.
Es lento, pero ¿por qué? A lo mejor... Claro. O sea, ¿por qué? ¿Qué lo hace
tan
inteligente
a creer? Número uno, que había miles de judíos que se estaban convirtiendo al Islam, por ejemplo. ¿Sí? O miles de judíos que ya no creían en ¿cómo se llama? En, que se están yendo con los libros de Avicena y entonces dejaron de estudiar la Torah. Por eso, o sea, por eso él, yo lo admiro a Rambam, porque él con ese conocimiento sigue construyendo. Sigue construyendo y sigue construyendo, más bien reforzando la barca, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, él no es como Spinoza. Si ustedes comparan a Rambam con Spinoza, los dos tienen muchísimos parecidos en su metodología. De hecho, Spinoza se inspira en el Rambam para hacer lo que hizo. Pero ¿qué hace Spinoza? Rompe las barreras de la fe, ¿sí? En cierta manera. Rambam no, Rambam pone, sobre todo pone, ¿cómo se llama? Clavos donde se está rompiendo la madera. Refuerza. O sea, refuerza. Él está poniendo clavos en donde se está sacando. Donde se está sacando. No, está súper convencido. No, súper convencido. No, él está súper convencido. Si no, no se hubiera dado la tarea de estudiar tanto y de escribir tanto al respecto. ¿Sí? Rambam era un súper convencido de la Torah. De hecho, por eso hace el Mishne Torah. El Mishne Torah le dice, esto es para algunos. O sea, esto que vamos a estudiar ahorita es para algunos. El Mishne Torah es para todos. O sea, si tú quieres estudiar, estudia. No quieres estudiar, respeta. ¿Sí? O sea, cumple. ¿Ok?
Perdón, ¿fue primero el Mishne Torah?
Primero fue el Mishne.
¿Cómo se llama? ¿Shuharuch?
Sí, ese fue.
¿Shuharuch se basa en?
Se basa, sí.
Estoy leyendo ahorita el Mishne Torah. Son leyes de.
Sí, pues, sí. Ah, bueno, no. El Mishne Torah es el primer código.
¿Pero no se segundo?
No, es porque es el segundo de la Torah. Mishneh Torah.
Después de la Torah.
Sí, eso lo dijimos, te lo voy a decir otra vez. Dice el Rambam muy claro, dice, si ustedes compran en la librería la Torah, o sea, el Tanaj, compren el Tanaj, que es el libro revelado, luego compren mi libro, ¿sí? Que es el Mishneh Torah, y ya no compren más libros. ¿Okay? Ya tienen ustedes todo.
¿Okay?
Por eso se llama Mishneh Torah. Después de la Torah está el Yad HaZaka, o sea, entonces no es Mishneh Torah de este, es el Mishneh Torah de la Torah.
Le hace muchas acotaciones a la Gemara, a la Mishneh Torah.
Sí, exacto. Porque él dice, yo ya leí todo esto. Escuchen, yo ya leí todo, me lo aprendí todo, lo sinteticé todo y con eso escribí este libro. Entonces, si ustedes quieren aprender todo sintetizado, lean mi libro, no te metas a estudiar 70 tratados del Talmud, ¿para qué? Yo ya los estudié y te los puse aquí, a ti, en bandeja sintetizada.
¿Por qué no quedó como Shulchan Aruch, por ejemplo?
¿Cómo? Sí quedó. O sea, no, sí quedó. Ese el libro, el Mishneh Torah fue el libro hegemónico en las comunidades judías por siglos, hasta que vino el Shulchan Aruch y le hizo una reset, o sea, le hizo como una.
No es exactamente igual. ¿Mm? Lo que hizo Malach Maran, para yo ser claro, es tomar tres códigos. Uno es el del Rambam, otro es el
del Rosh y Rif.
Entonces, sí. Él hizo como una regla de tres más o menos. Dos de tres.
Sí, pero el más importante es el del Rambam. O sea, el más pesado es el del Rambam. Los demás son como y auxiliares del Rambam.
He sabido que Maran iba casi siempre como Rambam.
Sí, o sea, los demás son auxiliares. El Rif y el Rosh son auxiliares del Mishneh Torah para hacer. Y tienen razón. De hecho, ahorita lo que hizo el Yalkut Yosef, por ejemplo, de Obadiah, el Rav Obadiah, es lo mismo, exactamente. Y es necesaria. La halajá se tiene que ir actualizando en cierta manera, ¿no? Entonces, hay tecnología, estilos de vida, sociedades diferentes, todo, ¿no? Hay retos, amenazas, etcétera. Entonces, tiene que ir. Y me imagino que en 300 años o en 200 años va a venir otro que lo va a hacer igual, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, fíjense esto. Vamos a empezar entonces con esto interesante. Y les voy a empezar diciendo lo que dice Rambam de Aristóteles, ¿ok? Dice primero que hay. Aquí lo tenemos en el, dice Aristóteles, y dice que hay la razón. ¿Cómo se forma la razón? ¿Cómo se compone la razón? Tres medios de desarrollo, ¿ok? El primero es la sabiduría, ¿sí? Que es la sofía, le llaman en griego sofía, que es sabiduría. Luego, más inteligencia, o sea, le sumamos la inteligencia, que es la sinesis, ¿sí? Y le vamos a sumar algo muy importante que se llama prudencia. Fíjense qué increíble. ¿Qué es la prudencia? Se llama la pronesis. Ok, si nosotros sumamos, ¿sí?, la prudencia, la inteligencia y la sabiduría, entonces quiere decir que estamos honrando nuestra razón. O sea, somos seres razonables. ¿Ok?
Uno ¿sí? es sabio por...
¿Cómo?
Una persona sabia tiene que ser inteligente antes,
¿o no? No, sabio es conocimiento. Sabiduría, en este sentido les voy a decir, sabiduría es conocimiento.
Conocer.
Conocer, o sea, información.
Inteligencia, es aplicar ese conocimiento.
Inteligencia es analizar la información.
¿Qué?
Analizar la información. ¿Ok? Eso quiere decir inteligencia. Y prudencia es aplicar la información analizada. Fíjense qué increíble es está esto. ¿Ok? O sea, si yo no soy prudente, soy muy gritón, digo cuando hablo cuando no tengo que hablar, ofendo cuando no tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedo tener conocimiento, yo puedo saber
primero,
todo.
Como dice, primero tienes que conocer.
Conocer.
Luego,
analizar la información.
Analizar el conocimiento y después. Tercero, actuar, aplicarlo.
Aplicarlo y eso se llama prudente. Y la prudencia es una virtud. O sea, acuérdense que la prudencia. Cuando nosotros conocemos un hombre prudente, y eso me gusta plantearlo de esta manera, cuando conocemos un hombre prudente, ¿qué quiere decir? Que es sabio e inteligente. ¿Sí entiendes? O sea, ya pasó. Por eso dice, son tres métodos de desarrollo de la razón. ¿Sí? O sea, se construye y se componen en esos tres elementos. ¿Ok? Pero luego viene Rambam y dice, eso es lo que dijo Aristóteles. Ahora, yo lo voy a pasar a otra dimensión y lo voy a traducir al hebreo. Okay. Y el Rambam dice, la razón es la virtud. O sea, la razón en griego, lo que al final de cuentas es el resultado final de ser razonable, ¿sí? Entonces, para Rambam es la ma'alá. ¿Qué es la ma'alá? Una virtud, la midah, midah tova. Quiere decir, es una virtud buena. Entonces, el hombre virtuoso lo compara con el hombre, para Aristóteles es el hombre razonable. Pero para Rambam no le llama en términos de virtud, de razón, sino lo llama en términos de virtuoso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se construye la virtud? Y el Rambam lo traduce en lo que vamos a decir ahorita. Sabiduría, que es la jojma.
Es lo mismo, ¿no?
Intelecto, que es el segel.
Es lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y entendimiento, que es tribuna. ¿Okay? En la Kabbalah, que es igual. Jojma, bina, padat. Okay, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, ven cómo quiero dar este ejemplo porque es muy interesante ver cómo todo se transforma en lenguajes de acuerdo a lo que a quién le estás enseñando, ¿okay? O sea, en el mundo de la significa lo mismo, ¿okay? Okay, ahora, ¿qué es la sabiduría? Entonces, vamos a ver aquí, dice, ¿qué es la sabiduría? Y lo explica el Rambam, dice, es el conocimiento de las causas últimas. ¿Okay? Que es igual a la verdad. O sea, saber la verdad. ¿Sí? Si tú no sabes la verdad, estás construyendo conocimiento negativo. Conocimiento que te va a llevar a otras conclusiones que no son necesariamente las que te deben, a las que debes llegar. ¿Para qué? Para conducirte de manera correcta. Pero al final de cuentas, fíjense que todo esto, por eso a mí me gusta la palabra prudencia, porque la palabra prudencia es aplicable al hombre en su ejercicio de ser hombre. No es algo reflexivo, intelectual, meditativo, no es eso. Es algo cuando tú tienes que ejercerte como hombre. Decir, hablar, decidir, ayudar, no ayudar, en tu libre albedrío. O sea, realmente a la hora de aplicar tu conocimiento, ¿no? La práctica. Y entonces por eso el conocimiento es muy importante y sobre todo tender a la verdad. Si no sabes la verdad, toda tu plataforma está sobre un engaño. Entonces todo lo que tú vas a decidir, toda tu plataforma de conocimientos y tu conducta está basada en algo que no es correcto, ¿ok? Y por eso, inclusive, eso lo digo yo, dentro de la religión judía tenemos que afinar esa plataforma, ¿ok? Realmente estamos sobre la plataforma correcta, ¿ok? Ahora, comprender las verdades, dice el número uno, aquí seguimos en la hoja, comprender las verdades, o sea, ¿cómo se conforma todo esto de la sabiduría? Tiene cuatro maneras, ¿okay? Comprender las verdades quiere decir conocer a Dios. Conocer a Dios, ¿okay? Al máximo nivel posible, obviamente.
Es que, conocer las verdades es conocer las virtudes, ¿no? ¿O no?
Conocer las verdades.
Tú pusiste aquí, ¿qué es verdad?
Comprender.
Las causas últimas del conocimiento. O sea, pusiste aquí, ¿es el conocimiento de las causas últimas?
Es Dios.
Eso es verdad.
Es Dios.
Okay. Ahora, eso proviene de arriba, que es sabiduría más intelecto más entendimiento.
Sí.
Que corresponde a virtudes.
No, eso justo, todo esto que estamos diciendo corresponde nada más a sabiduría.
Nada más a sabiduría.
Por eso le puse aquí igual, ¿ya vieron o no? O sea, es sabiduría. Entonces, ¿cómo adquirimos sabiduría para el Rambam? O sea, los conocimientos, ¿es por qué? Porque queremos comprender las verdades. ¿Qué son esas verdades? Dios. O sea, realmente el acertijo, no acertijo, perdón, ¿cómo se llama? La paradoja de todos los tiempos, que ¿qué es Dios? ¿Okay? Entonces, aunque no vamos a saber qué es Dios, tenemos que tratar de entenderlo, su existencia, su deseo, su voluntad, su manifestación, todo lo que posiblemente podemos conocer de Dios. No, ya lo aceptamos a Dios. O sea, nosotros para entrar en esto ya aceptamos a Dios. O sea, no estamos, ¿cómo? Su voluntad, por ejemplo.
Es estudiante.
Sí. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios del mundo? ¿Para qué está Dios? ¿Para qué está? ¿Para qué está el mundo? ¿Para qué lo creó? ¿Para qué te creó?
¿Es una coincidencia de todas las religiones que es Dios? O sea,
sí. ¿Cuál hoy en día sí. No siempre.
¿Cuáles son las coincidencias más importantes del ser
superior? El ser superior, inmanente, omnipresente y trascendente, ¿no? O sea, eso que es Dios, yo creo que hasta los idólatras, las culturas idólatras, que nosotros conocemos como idólatras, no las conocemos tan bien, porque todas o casi todas, incluso ahorita los mayas, que yo estuve ahorita en Chiapas, también ellos creían en un dios oculto. ¿Sí? O sea, creían en deidades y también creían en un dios oculto que está arriba de las deidades. Todos creían en el dios oculto. Los egipcios creían en el dios oculto. O sea, todos creían en un dios oculto, casi casi. Lo que pasa es que su religión, su culto, casi casi no tocaba ese dios oculto. O sea, casi casi ellos estaban con las deidades. ¿Sí? Ahorita lo vamos a estudiar. Pero casi todo el mundo ha creído en un dios oculto que es el mero merengue, ¿entiendes? O sea, la causa de las causas, ¿okay? La patente judía es hacer el culto directo a él, a ese dios oculto. Esa es la patente judía, ¿okay? Por eso creemos en el nombre Adonai, ¿sí? Que es ese Ein Sof, ese Ein Sof, ¿okay? Bueno, seguimos. Conocimiento de, fíjense esto, para ser sabio y para obviamente conocer todo lo que dijimos anteriormente, para Rambam dice comprender las verdades, o sea, querer conocer a Dios. Conocimiento de oficios, habilidades para ganarse la vida. O sea, no es suficiente con ser intelectualoide, vaya, ¿sí? Sino, o bohemio, o filósofo, sino hay que realmente tener, como hombre, habilidades para ganarse la vida, porque ahí vas a también aprender muchas cosas, no nomás por ganarte la vida, porque dice Rambam, por medio de ganarte la vida vas a aprender muchas cosas de la vida. ¿Entienden eso? O sea, en cualquier cosa, oficio, habilidad, profesión hoy en día, en cualquier cosa vas a aprender ahorita. Hoy en la mañana estaba yendo a Toño Esquinca y dijo que hay un cuate que se ganó un premio porque sacó la filosofía del surfer. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Entonces sacó 7 máximas, si quieres las paso por mail, 7 máximas de el surfer. O sea, el surfer tiene una filosofía, son 7 máximas, ¿ok? Y son filosofías preciosas de vida, ¿ok? O sea, para que me entiendan una que es, nada más para que entiendan lo que voy, es si tú, si no empiezas a darle, digamos, a chacotearle como piensan, antes de que llegue la ola no la vas a agarrar, ¿ok? O sea, fíjense, entonces, o sea, tienen que ellos, tú tienes que empezar el movimiento antes de que llegue la ola, ¿ok? Si ya llega la ola y tú no has empezado a remarle, la ola te va a pasar y tú te vas a quedar donde estás, ¿ok? Bueno, imagínense todo lo que pueden aprender de eso.
Es una filosofía de vida.
Es una filosofía de vida de un surfer, ¿ok? O sea, entonces, a eso se refiere Rambam. A eso se refiere Rambam. No, es que en el radio. Todo lo tengo en mi celular. Entonces, hoy ya no tengo esquinca. Es muy bueno. ¿Ok?
Entonces no vemos a Melusi, ¿verdad?
Ok, pero ¿ya me entendieron lo que voy o no? O sea, ok, ¿ya vieron lo que dijo Rambam? Con el ejemplo de Toño Esquinca y del surfer. O sea, en cada habilidad que tú tienes en tu ámbito, ahí vas a conocer muchas cosas, ¿ok? No todo es en los libros, no está en los libros. Tú tienes que desarrollarte, ¿ok? Capacidad, y la tercera dice, capacidad de adquirir virtudes éticas. Que si todo el conocimiento que tú adquieres por los libros, o por la enseñanza de sabios, o por las habilidades, oficios, o tu rutina de tu profesión, de tu vida diaria, no sirve de nada si no lo llevas para adquirir virtud, malotobot, virtudes, midotobot. No sirve de nada. Todo tiene que estar como centrado o canalizado hacia la virtud. Y si estamos en la virtud, entonces quiere decir que todo eso vale la pena. ¿Okay? Es como lo haces, santificas todo lo que haces, si lo haces con virtud y ética. ¿Okay? Y fíjense qué increíble está esto: astucia para idear planes agudos y útiles. ¿A qué se refiere con agudos y útiles?
Agudos y útiles que sean concisos, que lleguen al lugar del objetivo, ¿no?
Buenos planes, ¿no? O sea, diseñar una ciudad, diseñar un negocio, diseñar una organización, diseñar una casa, diseñar un, resolver un problema. O sea, quiere decir, de verdad, todo lo que ya lo sabes, aplícalo, ¿sí? Y que tengas la agilidad para hacer cosas agudas que no cualquier burdo o un chango no lo podría hacer, ¿ok? O sea, quiere decir que si tú tienes sabiduría y todo eso, entonces tienes que tener capacidad y vas a ser un sobresaliente sobre los hombres, porque muchos hombres no desarrollan esto y simplemente tienen una mente más burda.
¿Sí, Sam? ¿Todo esto es para qué? ¿Para poder adquirir sabiduría? ¿Estos
sí.
cuatro puntos?
Sí.
Pero la sabiduría, según Aristóteles, era adquirir conocimientos. Y aquí no,
aquí ya es muy mucho más amplio. Sí, la jojma.
No, o sea, no habla ni siquiera de adquirir conocimientos.
Por eso el Rambam le cambia, a lo que él considera. Entonces, exacto. Sí, pero para que ¿por qué puse Aristóteles anteriormente? Porque para que entiendan que mucho sale de Aristóteles, o sea, las ideas salen de Aristóteles, nada más que el Rambam las cambia, exacto, y las ajusta a la aplicación, el problema a la aplicación. También Aristóteles las aplica con la palabra prudencia, ¿sí? Pero está muy escuetón, ¿ok? Entonces Rambam lo que hace es que lo desarrolla más, para que se nos haga más fácil, ¿ok? Ok, y entonces todo eso hace un hombre perfecto, por eso le puse aquí a la derecha el hombre perfecto. El hombre perfecto para el Rambam es un Naví. El Naví, ya lo vimos en las clases anteriores, no es ese profeta que habla con Dios, ¿no? El Naví es aquel hombre que sabe para lo que fue creado, que está sensible a la voluntad de Dios, ¿sí? Y que la ejerce en todo momento, ¿okay? Ese es el Naví. O sea, un Naví es aquel hombre que realmente está sintonizado con la voluntad de Dios. Toda su vida, ¿sí? La dona o la dedica a lo que él considera que es su misión en el mundo, dada por Dios, ¿ok? Ese es un Naví. Es un Naví en términos racionales, ¿ok? Para que entiendan. Ese es los términos, la concepción racional de un Naví. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿sí vamos o no?
Todo eso es jojma.
Todo eso es jojma. No, no vamos a escribir esto. No. No. ¿Qué? Sí, después el Moreh Nebujim va a escribir que es Sejel y luego que es Tebuna, o sea, todo. Pero nomás ahorita vamos en la primera. ¿Ok? Fíjense, ¿qué dice aquí el Rambam? Se vuelve en español. En Cam, si el sabio es cuidadoso consigo mismo, siendo su discurso paciente, o sea, lo que voy a hacer ahorita es leerles un párrafo para que lo entiendan aterrizadamente, ¿sí? ¿Qué es todo lo que estamos diciendo? El sabio es cuidadoso consigo mismo, siendo su discurso paciente con el público, teniendo un carácter amable con el resto de las personas y recibiéndolas con alegría. Y es de aquellos que son ofendidos y no de aquellos que ofenden. O sea, el sabio dice, no es de los que ofenden a los demás, es el que prefiere incluso ser ofendido que ofender. ¿Ok? De aquellos que honran a los demás y no de los que son honrados. Y no es de aquellos que los incluso ante aquellos que los denigran. Aquel que estudia y enseña los fundamentos de la fe y no suele prolongar su estancia en la compañía de los ignorantes y en las tertulias. ¿Sí? O sea, es alguien que ya no se siente a gusto
con gente sin conocimiento.
Con gente sin conocimiento y en ámbitos sociales, stam, o sea, quiere decir tertulias, ¿okay? Carés, todo eso. Okay. Aquel que se lo observa siempre ocupado.
Intelectuales.
Sí, excelente. Aquel que se lo observa siempre ocupado. Oigan, ¿qué? revestido con sus, dice, estudiando Torah, revestido con sus tzitzit, coronado con su tefilim, y se comporta siempre con conductas que van más allá de lo estrictamente legal. Quiere decir más allá, o sea, es
jumbra.
¿Sí? Sí, un poco de jumbra. Con la condición de que no se aleje demasiado de la sociedad. Oigan esto.
También, porque después.
Y no se vuelva un ermitaño, de modo tal que todos lo alaben y le tengan cariño. O sea, un sabio es aquel que está en su entorno, no se sale de su entorno, no se sale de su sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que servir de ejemplo para la sociedad. Entonces, no es, dice, para que lo alaben y le tengan cariño y anhelen comportarse como él. O sea, quiere decir, Mamash es un dogma y shit, es un ejemplo personal. En esto santifica el nombre del Eterno. O sea, siendo así, santifica el nombre del Eterno y sobre él declara la Torah, Avdi, Israel. Ese es mi siervo. ¿Quién es el misqui? O sea, ¿de quién dice Dios?
De Moisés.
Sí, de Moshe, de David. Sí, de mi siervo Moshe, de David también habla de mi siervo y de Nabucodonosor también habla como mi siervo. ¿Ok? Entonces, sí, son los tres Abdi que tiene la Torah. Nabucodonosor, porque hizo la dura tarea de destruir el Beit HaMikdash cuando era, debería de ser destruido, que ¿no? O sea, ahí marca el Tanaj, el profeta marca que la destrucción del Beit HaMikdash se destruyó por deseos de Dios, ¿sí? O sea, que no fue como que Dios. Bueno, les voy a decir porque dicen rápido, como paréntesis, los cristianos desarrollaron la teoría de que cuando se destruyó el Beit HaMikdash, Dios nos abandonó, que si nos descontrató, ya, finito. Judíos, ya no. ¿Okay? El pueblo elegido son los cristianos. Entonces, cuando le llama el Tanaj Abdi, o sea, con la interpretación de Abdi, Nebuchadnezzar Abdi, entonces quiere decir que no nos descontrató. O sea, quiere decir que, o sea, que es parte de la voluntad de Dios y que todo es parte del proyecto y que nosotros seguimos contratados, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es como paréntesis. Bueno, entonces, fíjense lo que dice. Ok. Estoy tomando de varios libros. Este libro me lo regaló aquí el señor Gersenkowski, que fue una gran aportación al Shiur. Muy bueno. ¿Qué? Sí, increíble. Ok, increíble. Ok, fíjense lo que dice acá. Y vamos a leer un poquito, un poco de contexto. Ok, dice: Bimei Enosh. Sí, vamos a punto de aparte, vamos a poner un poco de contexto para entender cosas más profundas. Bimei Enosh, ¿quién era Enosh? ¿Se acuerdan de Enosh?
Hijo de Adán.
De los primeros habitantes de la tierra, ¿no? Digamos. Bimei Enosh, ta'ub ne Adam, ta'ud gdola. O sea, al principio, en los tiempos de Enosh, se equivocaron los hombres, ta'ud gdola. Hicieron un error muy grande. ¿Cuál es ese error muy grande? Ok, lo que dice, obviamente, es que...
Parece que no murió Enosh, ¿verdad?
¿Cómo?
No murió Enosh.
No.
Es el
personaje. Hanoj. 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 Enosh. Entonces, ¿qué pasó con Enosh? La población mundial empezó ¿a qué? A honrar a los astros. ¿Ok? Eso es lo que empezó a hacer. ¿Por qué empezó a hacer a los astros? En vez de honrar a Dios, ¿sí? Empezó a honrar a las, lo que se llaman deidades. Entre ellas, los astros. Con los primeros, ¿sí? O sea, después empezaron a ahorrar a los ríos y los árboles y todo, pero al principio fue a las estrellas, fue a los astros. Y entonces, ¿qué pasó? Cayeron en un error muy grave y entonces se perdió la tradición intelectual. ¿Qué tradición intelectual? Según la tradición judía, hay una tradición inicial. ¿Cuál es la tradición inicial? ¿De quién?
Adán,
¿sí? Según nosotros tenemos una tradición inicial donde se conocía perfectamente Dios y su voluntad, ¿ok? Esa tradición se perdió en las generaciones. ¿Por qué? Porque se equivocaron. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucedió? A final de cuentas, de Enosh tenemos un vínculo importante con Abraham. O sea, después de Enosh, para nosotros que es ahí donde se desvía, digamos, la teología, o sea, que se hace un error en la teología, y la gente se empieza a dedicarle, a honrar y a pedir y a darles un protagonismo a los astros y las deidades. Así sucedió, así podemos ver la evolución de la humanidad. Y luego llega, hasta que llega Abraham. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham, vamos para abajo, recupera la tradición inicial. ¿Cómo la recupera? Itbonenut. Fíjense cómo, ¿eh? Be'emzauta itbonenut astronomit ve'iyun filosofi. O sea, fíjense lo que dice Rambam. Abraham lo que hace es que era, como les dije, es un filósofo y científico. O sea, de manera primitiva, pero de verdad tenía observación. O sea, si ustedes ven la metodología de la ciencia, es observación, experimentación, ley. O sea, es exactamente lo que hace Abraham. ¿Qué hace? Dice, Be'emzauta itbonenut astronomit ve'iyun filosofi gila Abraham et amitiut ha'amukot ve'yoter ala'emet. O sea, ¿qué quiere decir? Que por medio de la observación de los astros, ¿se acuerdan el cuentito ese que Abraham tenía 3 años y dijo la luna, las estrellas? ¿Sí? Que no puede ser la luna porque cuando sale el sol, pues no está la luna. Y luego no puede ser el sol porque el sol se esconde y viene la luna. Y las estrellas, pues menos porque no se ven en el día. Entonces, no pueden ser ellos los jefes de del universo. Entonces, eso es lo estamos entendiendo como Midrash, ¿no? Como un cuentito de niños. ¿Pero qué fue en Abraham? ¿Qué sucedió en Abraham? Un astrónomo, o sea, realmente una reflexión, observación muy, muy profunda de las causas. O sea, diciendo, ¿cuál es la causa de las causas? Y eso es filosofía. Eso es justamente filosofía. Entonces dice Rambam, el primer filósofo es Abraham Avinu. ¿Ok? Porque los anteriores no eran filósofos. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, Shem, ¿era filósofo? No, porque él recibió de Noaj. ¿Y Noaj era filósofo? No, porque recibió de Matushelah, ¿sí? O sea, todos ellos fueron recibiendo más Mesorá, pero Abraham no recibió Mesorá, ¿ok? Vean la grandeza de Abraham. Abraham no recibió Mesorá. Ya la tradición ya está quebrada, totalmente quebrada. Él la volvió a traer por su reflexión, por sus propios medios, ¿ok? Y de repente, ¿qué sucede con Abraham? Bueno, ahí la llevaba, ¿no? ¿No? Ahí la llevaba con la Mesorá y empezó a hacer toda su escuela de pensamiento teológico, su revolución teológica. Y al final de cuentas, ¿qué sucede? O sea, lo que dice Abraham es hacer una, lo que se llama Masá Rujaní. ¿Qué es Masá Rujaní? Una cruzada espiritual. Es lo que hace Abraham. Cuando dice, Bekol Anefesh Asherazú Beharán, es una cruzada espiritual. Haz de cuenta que se vuelve un predicador, ¿okay? Un predicador espiritual. Diciendo, no, esto lo que ustedes hacen no está bien. Y tenía que hablar, obviamente tenía una capacidad retórica bastante buena, como Dios mismo dice, que él es un gran educador, ¿sí? Y entonces tenía mucho éxito en eso. ¿Qué sucedió con toda su con su comunidad filosófica, digamos? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con toda esa comunidad filosófica?
Toda desapareció. Porque los únicos que bajaron a Egipto fueron esas personas, pura familia.
¿Y qué pasó en Egipto? También se perdió. O sea, de por sí todo se perdió lo de Abraham. Y después, cuando lo que quedaba de esa tradición filosófica, o sea, de esa escuela o de esa comunidad filosófica, se perdió en Egipto. ¿Ok?
Buena pregunta, ¿dónde quedó Elón, Mamre, mis amigos, no dice? El líder de su siervo. Ninguno, todos ellos se quedaron en Kenán.
Todos ellos se quedaron. Sí tenían ciertos rasgos. Sí tenían, sí, lo podemos estudiar en la Torah, sí quedaban ciertos rasgos de la tradición filosófica de Abraham. Lo podemos ver con Moshe. O sea, Moshe va a Midian. ¿Por qué va a Midian? Porque Midian era hijo de Abraham, ¿sí? O sea, el pueblo de Midian viene de Abraham. Y entonces eran hebreos con tradiciones filosóficas de Abraham. ¿Okay? Por eso le enseñan el Hara Elohim. ¿Por qué pensaban en el Hara Elohim? O sea, ya lo hemos visto anteriormente. Uno de los grandes madrijim de Moshe fue Itró. ¿De dónde Itró? Pues porque tenía la tradición de Abraham. Lo mismo vamos a ver en Jacob, cuando Jacob va a Shem, ¿ok? Y también Shem, todavía la gente que habitaba en Shem era gente que en cierta manera ya había estado influenciada por Abraham anteriormente. Y por eso Jacob no tenía tanto problema en emparentar con ellos, ¿ok? Porque decía, bueno, ya tienen alguna background de Abraham, ya nada más que se hagan el Brit Milá y que le entren duro, pero ya tenían como una escuela de pensamiento de Abraham, ¿okay? Entonces eso es muy importante, pero no se consolida, o sea, no se consolida, simplemente hay ideas por aquí y por allá.
No eran tan idólatras.
¿Qué?
No eran tan idólatras.
No eran idólatras, pero Porque acuérdate que tampoco Abraham tenía refinado todo, ¿no? O sea, no tenía refinado todo exactamente. Se fue refinando, ¿no? O sea, poco a poco. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, en Egipto se volvió a perder y cayeron ¿en qué otra vez? En la idolatría. ¿Cómo estaban cuando? ¿Con?
Enosh.
Exactamente. O sea, cayeron exactamente con Enosh. ¿Quiere decir Abraham? Lo que hizo Abraham.
Retrocedió
mil años. Dejó nada más semillas plantadas, dejó velas encendidas, pero realmente no consolidó ninguna escuela filosófica o comunidad filosófica bien hecha. ¿Okay? ¿Y luego quién llegó? Aquí está. Moshe. ¿Qué hace Moshe? La volvió a conglomerar. Por eso vamos a ver que todo el Génesis, todo el Bereshit, ¿qué es? Una narrativa testimonial de la conglomeración de ideas. Por eso vamos a ver todo, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, ¿no? Todo es una conglomeración de ideas. Viene a Moshe y lo vuelve a hacer, pero ahora lo vuelve a hacer con una, con dos elementos muy importantes. Primero, la conglomeración de ideas, o sea, que son los valores de Abraham, Isaac y Jacob, principalmente, y Sheva Mitzvot de Noach, o sea, las siete Mitzvot de Noach, etcétera, etcétera. Pero lo que él hace es lo que no hizo Abraham, no hizo Isaac y no hizo Jacob, que es un código legal y código político. O sea, él junta toda la ética, moral, filosofía, teología, pensamiento y todo, todo, todo. Dice, no sirve de nada si nos pasamos hablando. No, no, no. Tiene que ser un código. ¿Cómo?
Lo hace Dios. O sea, Dios nos entrega la Torá.
Sí, sí, pero por medio de él, ¿me entiendes? O sea, la empresa la hace él.
Sí, pero...
No, todo es de Dios, todo viene de Dios. Pero
te voy a explicar, o sea, si hubiera querido Dios entregar la Torah con Abraham, el Jacob, lo hubiera hecho. ¿Me entiendes? Ese era el momento.
Bueno, es lo que pasó con Moshe, ¿no? O sea, lo que sucedió con Moshe, ¿sí? O sea, lo que sucedió en tiempos de Moshe es que el toda la construcción de pensamientos se hizo,
se legaliza,
se constituye y se, ¿cómo se llama? Se implementa. Y se instituye, exactamente. O sea, se instituye. ¿Okay? Y entonces, eso es algo que no había. ¿Okay? Eso es lo que está explicando el Rambam como contexto. ¿Okay? Ahora, la Torah, entonces, vamos a ver, entonces ya nos vamos a ir a la Torah. Porque ya entendimos qué es la Torah. O sea, eso lo dije para que entendamos qué es la Torah.
Es la forma escrita del pensamiento filosófico.
Legal y político, porque acuérdense, somos un pueblo. La Torah nos habla como si fuéramos un pueblo-nación. ¿Sí? Es bien importante, no religión, ¿eh? Porque como religión se hubiera perdido igual. O sea, ojo, lo que hizo Abraham es una religión, pero no jaló. Lo que ¿cuándo jaló? Cuando
a lo
se...
mejor no jaló porque no se compiló, como lo hizo Moshe.
No se compiló y no se hizo un Estado-Nación. O sea, por eso ya Moshe, o sea, en la Torá, ya vas a ver, ya, como ya somos Nieta Leam, así dice, y ahora te estás haciendo una nación. Ayom Nieta Leam, o sea, hoy te vuelves una nación. Y entonces ya... Hay constitución, hay legal, hay reglas, hay penas, hay todo. Ya no es libre pensador, ya no es filosofía, ya no es pensamiento. No.
Pero más que filosofía nos narra el comportamiento de ciertos personajes, porque no creo que las malas conductas de los patriarcas sean...
También.
O sea, sean una... se hayan escrito para transmitirnos una filosofía. O sea, nos narra su modo de proceder.
A lo mejor se escribió para...
No, justo es lo bonito de la Torah.
El modo de proceder, claro,
justo.
Es el que te hace la filosofía.
Pero si el modo de proceder es incorrecto, ¿no?
Sí.
Para enseñarte qué modo debes de hacerlo.
No, pero debe ser la recopilación de actitudes virtuosas.
Mira, para decirte lo veré relejado, ¿no? Eso lo pueden ver en los cursos que tengo grabados del Génesis al Sinaí. Pero ahí vamos a ver justo del comportamiento de los Avot. Aprendemos lo que se debe y lo que no se debe. Claro. Y por eso se escribió exactamente.
Por eso las tablas de la ley dicen: así. No, esto.
Tase, velo, tase. Muy bien. Sí, te voy a poner un ejemplo: Yosef y sus hermanos. ¿No? Yosef y sus hermanos se mataban, ¿no? Se estaban matando. Jacob
se equivocó
en. No, en tener privilegios sobre uno que creó todo, ¿no? Eso lo puedes ver así como cuentito. Ahora, si lo estudias de manera alegórica y filosófica, wow, o sea, lo que tienes ahí de conocimientos del problema entre hermanos, el problema entre ideas de Jacob y Esaú, o sea, toda la parshanut, toda la hermenéutica y la exégesis de la pura filosofía. O sea, el libro de la Torá es un libro de filosofía. Sí, a mí me gusta verlo así. Con un código legal, porque por ejemplo el código legal de si robas, pagas doble, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces dices, no, pues es un código legal. No, espérate. Tiene una filosofía detrás. ¿Okay? O, por ejemplo, si el carro, el burro de tu enemigo, se le cae la carga al burro de tu enemigo. Ve y ayuda y levanta la carga a tu enemigo. Eso tiene filosofía. O sea, ¿me entiendes? No, esto es un código. Tú puedes decir, no, es un código de Hammurabi. No, no es un código de Hammurabi. Es un código con filosofía. Moral, ético, justicia, equidad, todo lo que conocemos ya.
Luego viene, por ejemplo, Isaac. De Isaac, ¿por qué eres de Sam? ¿Rivka, por qué eres de Jacob? Sí.
¿Cómo puede?
Isaac lo veía a uno de sus hijos mejor que al otro y su esposa veía al revés.
Exacto. ¿No? Ok. Entonces vamos a seguir. La Torah esconde, oigan esto, la Torah esconde, estoy aquí a la vuelta, ¿eh? Estoy en la 1 a la vuelta. Okay. La Torah esconde secretos de física y metafísica que solo se le descubrió a la élite. ¿A qué me refiero con esto? Te lo sigue explicando el Rambam. A eso me refiero, a lo que voy a decir ahorita, es que la Torah está escrita para Pshutei Am. O sea, la Torah se escribió en un lenguaje para que cualquier niño de 5 años pueda entenderlo. Por eso son los cuentos. ¿Ok? Porque de verdad tiene una técnica didáctica suprema. O sea, no es posible que un libro, ¿sí?, que pueda hablarle a un niño de 2, de 3, de 5, de 20, de 40, de 70 y de 90. Y si lo actualizas tus creencias, te puedes quedar fascinado a los 90 años también, si las actualizas. Si no, no. Ok, eso es lo que tiene la Torah. Hay que actualizar las creencias y hay que subir de nivel. Pero si subes de nivel con la Torah, ¿sí?, conforme a tu edad, tu concepción, tu todo, entonces te vas a quedar perplejo toda tu vida. O sea, es increíble. Ahora, ¿pero qué pasó? Sucedió algo muy cañón. Solamente los secretos de la Torah se le dieron a la élite. ¿Sí? Y es lo que está explicando Rambam. No, después de los profetas, a los sabios fariseos, ¿no? Ese es el problema. Los fariseos, los prushim, que eran todos los jajamim que están mencionados en la Torah, son puros sabios, pero conformaban una élite, ¿ok? Y esa élite no compartía la información con los demás, ¿ok? Entonces sucede que con la destrucción del Beit HaMikdash sucede algo muy, muy trágico, que aparte de la tragedia política, que pues obviamente nos exiliaron y todo se complicó, hubo una tragedia intelectual, o sea, hubo una gran tragedia intelectual en todo el proceso del Beit HaMikdash, o sea, en los 200 años últimos, ¿sí?, o en el inter de los 200 años de la destrucción del Beit HaMikdash, Asheni, el segundo, hubo una tragedia total intelectual entre los miles de alumnos de Rabbi Akiva, entre los grandes sabios, los Asara, Arugei, Malhut, las diez mártires del reino, que son los 10 sabios más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Se perdió todo. Incluso hay un pasaje en Talmud, que no me acuerdo dónde está, que me gusta mucho, que Dios se le aparece, no me acuerdo a qué rabino, y le dice: tienes que compartir los secretos. ¿Cómo, qué secretos? ¿Cómo llegar a los niveles más elevados de conocimiento? Y él le dice: no puedo, porque porque a mí me enseñaron que para enseñar esos secretos hay un checklist, ¿ok? Tiene que ser esto, esto, esto y esto. Yo no conozco a nadie así. Así le dice. Y entonces sigue como que la visión que le siguen diciendo, o sea, el bad call, la visión del cielo, dice: no, olvídate, enséñame. Olvídate de esa regla. Esa regla nada más es en tiempos óptimos, ideales. Pero ahorita, en tiempos de crisis y emergencia, enséñale, porque tú te vas a morir y entonces se va a perder. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que sucede. Tenemos tres tragedias de intelectual. La primera es con Enosh, la segunda es con Abraham cuando se pierde todo su conocimiento en Egipto, y la tercera es con el Beit HaMikdash. Son tres tragedias intelectuales. Y entonces vamos a ver ahora, como sigue aquí, quiénes son los tres reavivadores de la intelectualidad. O sea, quiénes son los tres rescatadores del bagaje cultural, intelectual, teológico judío. Entonces, el primero es Abraham, que lo salvó de Enosh. El segundo es Moshe, que nos salvó de Egipto. Y el tercero, ¿quién es?
Rambam.
Okay. Entonces, Rambam es el que su misión de vida es sacar toda esa información. ¿Ok?
Pero a él es el que tuvo ese sueño.
No, 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 no. El sueño es de los jajamín del Talmud hace 2000 años, ¿sí? Pero no sucedió. O sea, nadie supo todos esos secretos, de verdad se perdieron. De verdad se perdieron. Después de la tragedia del Beit HaMikdash, y sobre todo después de la muerte de Rabí Akiva y sus alumnos, de verdad se perdió toda la...
Por eso se compiló el Talmud.
Y por eso se compiló la Mishnah.
Fue Rebbe.
Exactamente.
Fue Rebbe, porque él compiló.
Creo que fue Rebbe el sueño. Ok, pero...
Shammai no cumple nuestra...
No, pues hay muchas parejas. Sí,
o sea,
hay muchas parejas.
Pero
que
soy yo el tercero.
O sea, soy el tercero.
Yo escribo el libro y yo soy.
Porque los secretos. Es que, oye, Hillel y Shammai no hacen secretos. O sea, Hillel y Shammai hacen códigos. O sea, Hillel y Shammai estudian y traen alajá. Y discuten la alajá. ¿Ok? Lo que se hace y lo que no se hace. Pero los secretos de la metafísica, no.
Pero
o sea, ellos no.
Es la reconexión.
O reconexión. O sea, quiere decir. Rescate, es un rescate. Sí, no. De hecho, por eso
Rambam no está desencadenado.
No, Rambam no dice que él le llegó de aquí. Rambam dice que es todo por metodología de estudio. O sea, Rambam dice: yo leí todo, me tuve que leer todo, entender todo, releer todo, pero aparte leer, ahorita lo que vamos a ver ahorita, recuperar el conocimiento. O sea, lo que dice Rambam, su misión en la vida es recuperar el conocimiento perdido en el judaísmo. ¿Ok? Y entonces, dice, y entonces dice, fíjense, aquí les va a sacar de dónde es lo que les voy a decir ahorita, y es lo que dice así, dice, mucho del conocimiento que se perdió, ¿quién lo rescató? Según Rambam, la cultura, la filosofía griega, ¿ok? ¿Entienden eso? O sea, quiere decir que nosotros sí teníamos la tradición.
Los secretos.
Esos secretos increíbles de la metafísica, o sea, de lo que la teosofía, de todo lo que el universo y la creación, la causa de las causas, el deber del hombre en el mundo, o sea, muchísimas cosas que se perdieron por las crisis y lo que ya dijimos en tres veces, lo rescató, no por Mesorá, sino que lo volvió a descifrar la cultura yevaní. O sea, Aristóteles.
No religiosamente.
¿Mm?
¿Filosofía neta?
No, en el lenguaje filosófico. ¿Okay? Entonces, Rambam, cuando está leyendo Aristóteles, y está leyendo el Talmud, y está leyendo esto, y está leyendo... Dice, órale, esto sí, o sea, lo está trayendo en otro lenguaje, pero lo está trayendo. Y por eso es que Rambam estudia filosofía. ¿Entienden? O sea, porque hay un hueco que llenar, hay un espacio que no está lleno de todo lo que se perdió.
¿Quiénes son los filósofos Yehudim de la época de, no sé, del Talmud? Porque el Talmud no está
la filosofía. No, pero el Talmud, los filósofos están en el año 360 y tantos, pero antes de la era común, escucha. Antes de la era común.
¿Quiénes son los filósofos Yehudim antes?
No, hay un filósofo que por eso lo traje. No, hay un hombre que se llama Filón de Alejandría.
Pero ese no es Yehudí, Filón.
¿Cómo no? Si era Cohen.
¿Filón es Yehudí?
Sí, Filón es Yehudí, servía en el Beit HaMikdash.
Okay, okay. Pero ese es uno. ¿Quiénes son? O sea, ¿dónde está esa...?
Ok, muy bien.
Cuando hablas de la filosofía griega, ¿dónde
muy bien. Te voy a decir, griegos. Te voy a decir el...
¿Dónde está
sí,
nuestra...
Te voy a decir cómo está el hilo, se llama así. Filón de Alejandría es el primero. Porque él estudió en Alejandría, también tiene conexión en el siglo I, estamos hablando del siglo I.
Sí.
Entonces él es el primero que habla de filosofía griega y la lleva a la alegoría judía. O sea, Filón, los judíos no lo leen mucho, ¿sí? Rambam lo leyó mucho, pero normalmente los rabinos no lo leían porque en tiempos de Filón, en el siglo I, hacer alegoría y filosofía de la Torah era...
Helenismo,
era helenismo, exactamente.
Sí.
¿Okay? Era Haram, ¿okay? Pero escribió grandes cosas. Vamos a ver unas cuantas cosas para que vean que es lo mismo que dice Rambam. O sea, lo que hizo Filón, lo hizo Rambam. Entonces, grandes cosas dijo Filón. Después de Filón, como negaron la lucha contra el helenismo, negó la filosofía, se quedó oculto todo lo de Filón. ¿Quién tomó lo de Filón?
¿Filón?
Los cristianos. Cuando se crea el cristianismo, ¿sí? Con, ¿cómo se llama?
San Pedro.
No, ¿cómo se llama este hombre? San Agustín. Con San Agustín necesita literatura, ¿ok? Necesita literatura, y una de las literaturas que toma es la literatura de Filón, para construir la religión, ¿sí? O sea, no las creencias, sino la religión institucional que la hizo San Agustín, prácticamente, ¿ok? Entonces, San Agustín agarra mucho a Filón, y entonces menos los judíos lo agarraron, porque si ya lo agarraron los cristianos, ya. Menos, ¿ok? Exactamente. ¿Quién agarra a Filón otra vez? Un hombre que se llama Rafsadia Gaón, siglo IX, Irak, ¿ok? Entonces, él vuelve a agarrar a Filón de Alejandría y escribe el libro increíble, que ojalá que tengamos tiempo de estudiarlo, que se llama Munot Vedeot, ¿ok? Que es increíble, yo creo que hasta más difícil que este, ¿ok? Ese es el primer libro de filosofía escrito por judío, ¿ok? Y después de Filón...
¿Quiénes son? Por ejemplo, Jobata Levavot,
Mesilat Yesharim, Jobata Levavot, no, todos esos son después, de Ramjal y todos, después es muy posterior.
¿Es posterior?
Sí, es muy posterior.
Entonces, por eso, entonces,
los filósofos Yehudim tenemos así, tenemos a Filón, tenemos a Rafsadia Gaón.
Es uno, ¿eh?
Sí, no, así son. Tenemos a Filón, tenemos a Rafsadia Gaón, y luego a Rambam, y luego a Leví.
O sea, todos los demás, todos los
jajamim, y luego a Barbanel.
Ninguno era filósofo, todos eran nada más de que hacían leyes y discutían alhaja.
Era la alhaja.
No había.
La alhaja, 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 alhaja. Eso era el núcleo del. Bueno, es el núcleo del cuerpo del Talmud, ¿no? La alhaja. La Gadá y el Midrash vienen a llenar un poco la filosofía, pero no se habla en términos filosóficos. De hecho, es un problema del Midrash, es que el Midrash habla cosas increíbles, pero como la filosofía estaba negada, le enseñaron a la gente a leerlos literal, o sea, a leer los Midrashim de manera literal, cuando los Midrashim se escribieron con un grado muy alto de filosofía. Quiere decir, los rabinos sí eran filósofos, ¿ok? Claro que eran filósofos, no se llamaban filósofos, se llamaban sabios o jajamim, ¿sí? Porque los filósofos se llaman en los griegos, en el mundo helenista. Pero claro que eran filósofos, tenían un grado muy alto de filosofía.
A lo mejor sus escritos son los que se perdieron, por ejemplo, el Pirkei de Rabí Eliezer, el Pirkei de Rabí Yonatán. O sea, todos los jajamim que están en la Gemara, todos tenían sus escritos.
Todos sus, sí, todos.
¿Sí? Pero no todos subsistieron. No,
mucho se perdió.
A lo mejor todo eso que se perdió es la continuidad de la filosofía.
Puede ser también. Sí, puede ser. Entonces, ya me entiendo, todos estos jajamim, claro que tienen un grado muy alto de erudición, o sea, eran pensadores también, ¿no? Eran, es más, estudien el libro este de jajamim, que a lo mejor tendremos oportunidad de estudiarlo, el libro este que de jajamim es un doctorado de Rav Beni Lau, ¿sí? Que habla de los jajamim, porque cuando tú le dices que Rabí Yehudá Amar, al Shrosha de Barim Aolam Omed, a la Torah, a la Bodá, ve a la Gimilut Hasadim, ¿sí? Entonces tú dices, ah, es un dogma, ¿no? O sea, es un dogma. No. ¿Por qué dijo eso? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Filosofía. Es pura filosofía. ¿Sí me explicó? No. Entonces, hasta el Pirkei Avot está construido por pura filosofía. ¿Ya me explicó? Entonces, es puro pensamiento y pensamiento y pensamiento. ¿Ok? Ya nada más para terminar. Entonces, vamos a entender esto. Y dice, la Jojma se perdió. Y entonces, Jajme Israel, los Jajme Israel, sobre todo la gente del Talmud, y mucho quedó en... Se volvió a... atraer a valor presente, digamos, en esa época, con los Jajmei Yaván, con la filosofía de Yaván. Y por eso es que Rambam está tan interesado en estudiar a Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. ¿Ok?
No, hay un libro de Heschel que se llama La filosofía del judaísmo, que dice que la filosofía judía es de hechos concretos. ¿Qué filosofía? Que lo griego se va sobre lo abstracto. Y justo la filosofía judía se va sobre la historia, sobre hechos concretos, que esa es la filosofía judía. Y no lo que hacen los griegos.
Es lo que es que porque nosotros tenemos el Naaseh Benishma. Entonces, como tenemos el Naaseh, como tenemos el.
De la historia. Que el Dios de los judíos es un Dios de momentos que actúa.
De la historia, es verdad.
Que actúa en sí.
Sí, es verdad. Bueno, eso es un poco la diferencia de Aristóteles. Aristóteles decía.
Primero se ve de dónde viene para que sepas hacia dónde va.
Por eso dicen que nosotros somos los padres, o sea, el judaísmo es el padre de del significado de la historia, no de la historia, porque el padre de la historia es Heródoto, pero los padres del significado de la historia Ese es judaísmo propio. ¿Por qué? Porque nosotros le damos una razón a las cosas que suceden. Entonces la historia no es historia, sino tiene un significado. ¿Por qué? Porque existe Dios. ¿Me explico o no?
No hace lo mismo que los griegos, los sabios judíos. Tomaron otro camino.
Sí, pero vas a ver que es muy importante no desechar así como...
Es una práctica diferente.
Es una práctica diferente. Es una práctica diferente, pero fíjate lo que hizo el Rambam ya en dos patadas. Ya trajo de Aristóteles la Jojma, la Biná, ¿sí? O sea, ya trajo el Segel, la Jojma, el Segel y la Tibuna. ¿Okay? Y vas a ver cómo ahorita el Moreno Bujín desarrolla las tres y wow, o sea, dices, esto sí es útil para la gente. Les voy a decir un secreto. ¿El Shmoná Perakim les gustó?
Sí.
El 80% lo dijo Aristóteles. En el libro de ética. En su libro de ética, ¿sí? El constructo del esqueleto de el Nefesh Adam, o sea, las cinco partes de Adam, lo dijo Aristóteles. ¿Sí? ¿Les gustó o no? ¿Es útil o no? Es súper útil, ¿no? O sea, es algo increíble. Bueno, entonces, ¿qué hace Rambam? Agarra la información, la traduce en lenguaje religioso, le pone el concepto de fe, ¿sí? Y entonces es consumible por los judíos.
¿Y Aristóteles no habla del alma?
Sí, claro.
Sí, habla
del alma. No, pues él dijo, el alma se divide en cinco. Eso lo dijo Aristóteles en el libro de ética. ¿Sí? Entonces, pero no luego habla del faraón, y no habla de la fe, y no habla de Dios, y no habla de el rabino, y no habla de todo lo que habla el Rambam en el Shmoná Perakim. ¿Sí me entiendes? No habla de libre albedrío, no habla
de... ¿Habrá
que ver de dónde lo sacó Aristóteles? Habrá que ver. No, no, es lo bonito de esto, dice... Sí,
igual ya Aristóteles lo sacó de alguna fuente que no es la...
No hay ese vínculo, pero por eso el Rambam está haciendo el vínculo ahorita, dice, se perdió, ¿sí? Lo teníamos... Se perdió y yo me lo encontré en el libro de ética. ¿Qué quieres que haga? O sea, es lo que está diciendo Rambam. No está diciendo Rambam que Aristóteles es Moshe. No. Está diciendo, yo sé que lo había, ¿sí? Porque ya lo estudié. Sé, pero yo me lo volví a encontrar en términos modernos en el libro de ética de Aristóteles. ¿Qué quieren que haga? O de Avicena. ¿Sí me entienden? Y entonces lo que él dice, yo lo voy a traer otra vez a lenguaje judío, lenguaje espiritual, lenguaje profético, lenguaje para que lo pueda consumir un yehudí y no se quede perplejo. ¿Ya entendieron o no? Porque dijo, a ver, espérate, si Aristóteles ahora es el mero merengues, ¿y qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Rabí Akiva? ¿Que ya están caducos o qué sucedió? Esa es la perplejidad del alumno, ¿me entienden? Entonces ven cómo ya estamos entendiendo un poquito, ¿no?
Gracias.
Okay.
Gracias.